Mi Gym en Casa, episodio 64. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de MiGymEnCasa.com y os doy la bienvenida una semana más al podcast, a la radio del mismo nombre, de Mi Gym en Casa. La radio, el programa donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Ya sabéis que hablamos de fuerza en cuanto a calistenia, de cardio más orientado a entrenamientos HIIT. Dentro de esto también podemos meter el minimalismo, el tema de barefoot o descalcismo. En cuanto a la alimentación, la solemos tratar desde un punto de vista evolutivo, pero siempre siendo bastante críticos y bastante escépticos con las cosas. Bien, hoy tenemos de nuevo episodio sobre minimalismo. A ver, sabéis que intento intercalar los temas, tanto los episodios del tema que sea en general, monográfico que sea, y también las entrevistas, pero por una serie de circunstancias, de problemas de agenda, de horarios, de quedar con uno o con otro, de cancelaciones, pues oye, hoy toca de nuevo entrevista sobre minimalismo. Llevamos 3 episodios seguidos de minimalismo, pero bueno, no os preocupéis que ya bueno, estoy organizando mejor las cosas poco a poco y bueno, a partir de ya mismo pues va a estar todos los temas en los que trato pues un poco más intercalados, ¿vale? Para que los que oye, os interese más ciertos temas y otros menos, pues oye, que haya un poco para todos, ¿no? Que quede más repartido. Bien, bueno, antes de entrar en materia y presentaros la entrevista, os hago un recordatorio rápido. Bueno, ya sabéis que podéis apoyar a este proyecto y además, bueno, beneficiaros de tener acceso a los cursos de Mi Gym en Casa, a los vídeos en los que podéis encontrar, pues, cómo ser autosuficientes en la forma de entrenar, ¿vale? Tanto como técnica de ejercicios, burpees, dominadas, remo, ejercicios de core, tanto como utilizar material básico. Y ahora mismo, ya mismo el miércoles que viene, ya publico el curso de planificación básica, ¿vale? Estoy echando mogollón de horas, la verdad que no pensé que me iba a llevar tanto trabajo, pero lo quiero hacer bien hecho, ¿vale? Con todas sus partes. Y bueno, pues ya que me he puesto a hacerlo, ¿no? Pues que es alguna cosa bastante decente, la verdad que estoy orgulloso cómo está quedando. Pero ya os digo, echando horas hasta el último momento, que vamos, de hecho aún no lo he terminado. Pero bueno, el miércoles lo tendréis listo. Bien, vamos ya con el tema en sí. A ver, hace más o menos un mes se corrió la primera carrera con categoría minimalista en la zona centro de España, ¿vale? En Madrid, porque ya ha habido otras en otros puntos de la geografía española. Y allí, a ver, no os comenté nada, llevo apuntado bastantes meses, pero bueno, tuve un problema un poco, vamos, haciendo judo en un dedo, llevaba sin correr 3 semanas, entonces no estaba seguro de si iba a poder correr. A ver, al final corrí bastante bien, sin apenas molestias. Pero bueno, no os puse en antecedentes. Y luego, pues al final se me ha pasado por una cosa o por otra comentarlo aquí en el podcast. Bueno, a lo que voy. En una de las conversaciones, porque la verdad que, bueno, os invito a... El año que viene creo que también se va a realizar, a que os paséis por allí, aunque no seáis corredores ni descalzos ni minimalistas con zapatillas, porque también podéis correr con zapatillas amortiguadas normales, ¿vale? Ahí no se echa nadie, vaya. Y bueno, pues la verdad que es una gozada el ambiente que hubo, caras conocidas así, pues de los más, no sé, Emilio Saez Soro, Nano Pies Negros, Pablo Arquez, no sé, y 40.000 que me dejaré, ¿vale? Bueno, pues en uno de los corrillos que íbamos hablando con unos y con otros así, comentando experiencias y tal, estaba Juan de Pablo, que es otro corredor minimalista, y estaba comentando, pues eso, una historieta bastante graciosa con un podólogo que no la voy a contar yo ahora para no estropearla porque la entrevista la va a contar el propio Ángel. Bueno, y que la verdad que estuvo muy, vamos, muy curioso y contacté con él, con Juan de Pablo. Oye, ¿me tienes? Porque hoy en día con lo del internet es que es la leche, ¿no? Puedes, con las redes sociales puedes llegar casi a cualquier persona. Y muy amablemente me puso en contacto con Ángel de la Rubia. Y igual Ángel, que a pesar de ser podólogo está abierto al minimalismo, que parece que es una cosa un poco enfrentada, pero bueno, ni mucho menos, ¿no? Cuando si hablamos de personas con mente abierta, pues oye, no hay barreras en este sentido. Y la verdad que ha sido una gozada, todo facilidades con Ángel, vamos, para la entrevista y bueno, pues aquí a continuación os la voy a dejar. Para no faltar un poco a lo que viene siendo habitual, ha habido algún problemilla técnico, algún corte, porque bueno, fue una entrevista por... Él estaba viajando en tren y bueno, hubo un pequeño corte. Al final de la entrevista se escucha un pelín de ruido, pero bueno, creo que, vamos, de volumen está bastante bien y ya os digo, se entiende bastante claramente a Ángel, bueno, pues al final qué es lo que importa, ¿no? Pues nada más, os dejo con una entrevista, un punto de vista diferente, pero que al final no es tan diferente como os podéis pensar los que sois así más minimalistas, ¿no? Y con unas dudas en las que, bueno, varios de vosotros habéis colaborado, si no directamente cuando, bueno, pedí algo de ayuda por internet, ¿no? De algunos problemas concretos en cuanto a podología, indirectamente que os las he escuchado por ahí algunos decir, joder, es que esto del minimalismo yo no puedo porque tengo una pierna más alta que otra o me cuesta problema, ¿no? El ir descalzo y tal. Y respuestas que ha dado Ángel, que además a esta concreta me sorprendió bastante la respuesta que dio. Bueno, nada más. Sin más historias, pues os dejo, ya os paso directamente a la entrevista con Ángel. Espero que la disfrutéis.
Muy buenos días, Ángel. Gracias por aceptar la entrevista y bienvenido al programa.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días. Bueno, cuéntanos, ¿quién es Ángel de la Rubia y a qué te dedicas?
Pues me dedico a la podología deportiva de hace 30 años. Soy el presidente de la Asociación Española de Podólogos del Deporte de España. Dirijo el Centro Terapéutico del Siglo XXI y coordino desde hace 20 años el Maratón de Madrid, el área podológica del Maratón de Madrid.
Vale, bueno, te traigo traer un podólogo a un podcast que hablamos de minimalismo, parece un poco así extraño, pero supe de ti a través de Juan Pablo, que es corredor minimalista. Y bueno, cuéntanos un poco cómo conociste a Juan Pablo y la historia ahí que tenéis. Cuéntanos un poquillo para que
Bueno,
los
pues
oyentes.
realmente intervenimos en muchas carreras y una de ellas, que ya va por su décima edición, es la Roncesvalles Zubiri. Es una carrera de montaña que coincide con la primera etapa del Camino de Santiago y pues la asociación tenía un puesto asistencial para cubrir a las lesiones de los corredores en meta. Y un miembro de la organización vino muy entusiasmado diciéndome: Ángel, aquí hay un tío que acaba de llegar descalzo. Claro, la verdad es que me llamó poderosamente la atención. Dije: ¿un tío descalzo? Yo quiero verlo. Me lo presentaron. La verdad es que fue un encuentro muy satisfactorio porque Juan es un tío magnífico, fantástico. Enseguida hubo buen feeling. Me contó sus experiencias. Me decía que la verdad el recorrido era muy duro. Yo lo sé porque lo hago andando cada año. Y a pesar de que no lo volvería a hacer descalzo, porque realmente le engañaron, no le hablaron de la dureza del recorrido, pero lo terminó bien. Y bueno, la verdad es que para mí fue un encuentro que me ha abierto los ojos, porque normalmente es verdad que los podólogos, cada vez menos también, pero estamos un poco cerrados a esta forma de entender la carrera. Pero yo creo que si me haces esa pregunta hace 10 años, te hubiese dicho que es una locura, y en eso también hemos cambiado, yo al menos, y veo el minimalismo, incluso el descartismo, como una opción perfectamente válida.
Pues me parece súper, no sé, muy valioso, ¿no? O sea, que digas eso, que un podólogo, ¿no? Que parece que somos así como, dicho con cariño, ¿eh? Como el enemigo entre los minimalistas y los podólogos y tal. Pues una visión tan abierta, la verdad que además en la última conferencia que hubo no sé si fue conferencia o de podólogos, cuando
El
que
día
fue
del
allí,
podólogo aquí en
eso,
Madrid,
el
sí,
día del
en el
podólogo.
Hospital Clínico, sí.
Sí, tengo aquí una frase que tú dices: no estamos en contra del minimalismo o descalcismo, pero el proceso de adaptación tiene que ser suficientemente amplio. O sea
Efectivamente.
que es muy.
Hay una evidencia, yo he dado muchos talleres sobre calzado normal versus minimalista. Y cada vez equilibro más la balanza. Nacemos descalzos y nuestros ancestros iban descalzos, andaban y corrían descalzos. Es decir, que lo natural realmente es el minimalismo y el descalcismo. ¿Qué ocurre? Que hemos denaturalizado las cosas. Desde que somos chiquitines, nos ponen zapatos, andamos por
Claro.
superficies anormales, como son las superficies duras y lisas de nuestras casas, de las aceras que transitamos, y eso lo que ha hecho es un cambio evolutivo en nuestros pies. Nuestros pies ya no tienen la capacidad que tenía el pie ancestral, lo hemos debilitado, ya no somos capaces de mover los dedos. Estamos creando una hipotonía realmente en nuestro aparato locomotor y en nuestros pies. Por lo tanto, el descalcismo y el, me parece una opción absolutamente válida, pero absolutamente lo único que es verdad que tenemos que tener un periodo de transición suficientemente amplio para no morir en el intento. Que es lo que sucede a muchos minimalistas que dicen, joder, Ángel, es que lo he intentado, pero es que me duele el tendón de Aquiles, los talones, he tenido una rotura de gemelo. Digo, claro, es que esa transición tiene que ser muy amplia para que el sistema musculoesquelético coja ese vigor que ha perdido, lo recupere para poder hacer frente a este nuevo reto.
Claro. Bueno, te iba a hacer esta pregunta más adelante, pero ya que has nombrado la transición, ¿qué pautas darías para hacerla desde tu punto de vista?
Mira, cuando yo corría bastante mis años motos por las instalaciones del SEU, era una pista de atletismo y en el centro había un campo de rugby de hierba natural.
Sí.
Pues yo siempre corría entre 20 y 30 minutos descalzo por la hierba antes de entrenar. Sí. Y eso era algo que se hacía de una manera natural sin que nadie nos lo contara. Porque es que te lo pedía el cuerpo. A mí me pedía el cuerpo correr descalzo por la hierba. Es que es una de las sensaciones más gratas que puede tener el ser humano. Pero, perdón, la pregunta que se me habías hecho es en medio del Santo Cielo.
Sí, bueno, ¿cómo harías una transición, vale, de alguien que quiera pasar al minimalismo?
Yo no creo que haya una norma fija para todos los corredores, pero desde luego lo ideal sería empezar andando con calzado minimalista, claro. Pues, igual que cuando empezamos a correr, te lo hacemos de una manera muy suave. Una vez que ya andamos con calzado minimalista, empezar a correr, pero quizá ese cambio de técnica tenga que tener la transición de no aterrizar directamente sobre el antepié, que yo creo que es lo que está ocasionando muchos problemas aquíleos, ¿no? Pasar de talonear directamente a correr de antepié. A mí me parece que quizá lo más adecuado sea hacer una técnica, lo que se denomina natural running, es decir, aterrizar con el pie de plano sobre el suelo, unos 5 centímetros por delante del talón, de manera que el pie vaya apoyando sobre el terreno como una especie de rueda. Uh-huh. Esto que es fácil de decir, pues no es tan fácil de realizar, pero quizá ese movimiento de aterrizar con el pie de plano, acortando la zancada y dando pasos más rápido, sería el punto intermedio antes de pasar al aterrizaje de quinto metatarsiano, como normalmente se aterriza con la parte externa del antepié, y sobre todo no caer en el error de hacerlo solo de antepié, sino que haya un momento en el que el pie apoye completamente sobre el terreno. Porque si no, es verdad que el tendón de Aquiles tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para evitar que el talón caiga sobre el suelo. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Y luego el tiempo, pues a uno le costará 2 años y a otro le costará 5. Eso ya yo creo que depende mucho de las características y de la adecuación a la buena técnica de cada corredor.
Uh-huh. O sea, podría ser realmente, a lo mejor no obsesionarnos, ¿no?, con aterrizar antepié, sino de forma natural un corredor que talonea normalmente con zapatillas amortiguadas se descalza y ya adelanta ese patrón de aterrizaje, ¿no? Igual ya simplemente, sin pensarlo mucho, ya aterrizaríamos plano, ¿no?
Sobre todo el miedo de hacerte daño, claro, cuando te dicen, venga, ahora vas a talonear sin zapatillas, ¿no? Dices, estás loco, me voy a romper la tibia, el peroné y las lumbares. Ese miedo de aterrizar con el talón sin la protección debida de la media suela de Eva es lo que nos hace que realmente no taloneemos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, de talonear a correr de antepié me parece que hay un paso en un demasiado brusco quizá, ¿no? Uh-huh. Que seguro que hay quien lo consigue de entrada, ¿no? Pasar de talonear a correr de antepié, seguro. Estoy convencido de que habrá muchos corredores que lo hagan y que lo hayan conseguido sin mucha dificultad. Pero quizá lo más conservador, digamos, para evitar morir en el intento, sea pasar por esa transición de aterrizaje con el pie de plano sobre el suelo.
Perfecto. Además, me gusta también lo que has dicho de 2 años en adelante, ¿no? Que a veces nos entra la prisa de es que y normalmente solemos pecar. Yo pequé en su momento, de hacer la transición con demasiada prisa, ¿no? No queremos bajar el rendimiento ni el volumen de trabajo y donde da problemas.
Efectivamente, yo veo en la consulta que había muchos corredores que dicen, joder, es que estaba harto de las lesiones de la pronación, de periostitis, de la cintilla, de dolor de rodillas, de fascitis, y me pasé a mí mismo y me he roto el tendón de Aquiles. Digo, claro, es que no has tenido la paciencia suficiente, ¿no? Quizá no. Tampoco tengo muy claro si todo el mundo lo puede conseguir. Yo creo que llevamos poco tiempo en esa aventura, ¿no?
Claro,
o lleváis
claro.
poco tiempo, pues yo no corro minimalista. Pero quizá no tengamos todavía la experiencia suficiente de años para sacar conclusiones. Los estudios que yo he visto pues no contemplan gran número de muestras, ¿no?
Claro.
Y lo digo con toda claridad, es que incluso en el Maratón de Madrid he visto a algún corredor que dice, Ángel, eres un tío estupendo, me trataste con mucho cariño, pero yo con mis zapatillas y tus plantillas seguía lesionándome y desde que corro con sandalias no me lesiono. Y esto lo tengo que decir, esto es una realidad que hay que admitir y que también a mí me ha abierto los ojos. Digo, vamos a ver si este tío que pesa 90 kilos se lesionaba con zapatillas y con plantillas, porque le tengo que creer que es una persona honesta. Y le veo aquí en meta del Maratón de Madrid con sandalias y me dice que no se lesiona, pues ante esa evidencia, pues nos tenemos que abrir la mente, ¿no?
Claro, claro.
Algo está pasando, ¿no? Algo está pasando y tenemos que admitir que es una posibilidad totalmente válida porque cada vez hay más.
Uy, Ángel, se corta, a ver.
Sin embargo, me dice Ángel, ando descalzo, pero corro con tus plantillas y zapatillas porque es que me duele hasta el alma cada vez que intento hacer una carrera minimalista. Es decir, que yo creo que hay de todo, ¿no? Y como tal hay que contemplarlo. Me gusta decir que no hay café para todos. O sea, a uno le gusta el café con leche, a otro cortado y a otro solo. Pues eso es un poco así. Quizá no tengo claro que todo el mundo pueda llegar a ese máster de correr natural o minimalista o descalzo, pero me parece perfecto que la gente quiera intentarlo, por la sensación de libertad que me contáis es contagiosa realmente.
Sí, sí. Bien, me parece la verdad que perfecta tu punto de vista porque se trata, aquí igual, aquí tampoco yo vendo ni vendemos que esto es la panacea, sino es una opción más. Y al que le guste, oye, lo puedes intentar con estas pautas y ahí lo que dices tú, hay gente que dice, mira, yo mi zapatilla, déjame de rollos, que me va bien así, ¿no? Pues ya está, se trata un poco de...
Claro, a mí cuando me preguntan en la consulta digo, mira, esto es un tema también un poco filosófico, es decir,
sí.
¿Cómo quieres entender la vida? Tú eres un señor que se pasa 8 horas sentado en la oficina
sí.
y que quieres correr 1 hora diaria para quitarte el estrés de tu jefe, de tu mujer, de los niños, para liberar la mente, para no pensar en nada y no quieres ningún tipo de problemita, no quieres lesionarte, no quieres, tú quieres ir a casa tranquilo, ducharte al día siguiente a trabajar. Y es válido, a mí me parece totalmente válido, pero puede haber otro tipo de personas que digan, joder, pues, es que a mí me gusta ir al mar y bañarme desnudo, no quiero poner un bañador, y me gusta correr, me gustaría correr descalzo, porque me gusta sentir el suelo, yo quiero sentir la sensación de tocar con el pie el terreno, pues, es una opción totalmente válida y yo la entiendo absolutamente. Lo único que hay que tener información, hay que hacer las cosas. Pues como todo en la vida, si es que yo
claro,
creo que esto tampoco sí. se separa de cualquier otra situación que queramos realizar. Y siempre vemos cosas que nos sorprenden, porque hay gente que va con un todoterreno para ir por la Gran Vía y otros que con un Ferrari quieren hacer el Paris-Dakar, yo qué sé. El ser humano tiene una mente y a veces nos sorprende con cosas que no entendemos muy bien. Pero lo que está claro es que la libertad de cada uno para tratar de hacer las cosas hay que respetarla y que los podólogos estamos obligados a tratar de ayudar al corredor para conseguir sus objetivos. Hombre, obviamente la herramienta de los podólogos es la plantilla, son los soportes plantares. Claro, a un minimalista pues poco le vamos a poder ayudar. Pero a lo mejor sí podemos realizar plantillas de transición, es decir, un tipo de plantilla que sea también un tanto minimalista. No sé, yo creo que teniendo la mente abierta podemos llegar juntos hasta el infinito.
Oye, aprovechando lo que comentas, hay casos o lesiones o, bueno, o formas de ser de cada uno, me refiero de forma anatómica, que a lo mejor sí que hace falta la ayuda sí o sí, ¿no? De una plantilla o de cierta ayuda de parte de un podólogo. Por ejemplo, la gente que tiene una pierna más corta que otra, en ese caso, haría falta, ¿no? ¿Dónde está el
Pues mira lo que
límite?
te digo, Sergio. Gran parte de pacientes, de corredores, vienen a mi consulta aquejados de esa dismetría, de tener una cadera más alta que otra. Incluso muchos traumatólogos y fisioterapeutas también me reenvían sus pacientes para que les corrija esa alteración. Y fíjate que para mí es lo menos importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos corriendo, normalmente hay un pie sobre el terreno y otro en fase aérea, otro está en el aire. Y la cadera está trabajando libremente en el aire. Con lo cual, si bien corregir una disimetría me parece algo fundamental cuando estamos de pie, por supuesto, cuando estamos en posición de pie uniformada, porque siempre estamos flexionando una pierna, pero imagínate una persona que tiene que ser un soldado de la Guardia Real Inglesa. Para este señor es fundamental, absolutamente es fundamental, corregirle al milímetro de esa disimetría. Pero para un corredor que tiene un pie en el aire y otro en el suelo, ¿es tan importante? Honestamente, para mí no lo es. No lo es por lo que
Qué
te
bueno, qué
estoy
bueno, claro,
diciendo, porque la
claro.
cadera está trabajando libremente en el aire. Entonces, en esos casos, para mí es, aunque lo hay que reconocerlo, hay que valorarlo, hay que escribirlo, hay que cuantificarlo, pero no me parece que sea lo más representativo ni lo más importante para corregir.
¿Y
Me
verías
parece mucho
algún?
más importante, por ejemplo, neutralizar un exceso de pronación en el apoyo completo, incluso algo que se obvia y también por parte de muchos podólogos, corregir el despegue. Eso me parece fundamental, que el despegue sea lo más adecuado posible.
¿Cómo lo corregirías el despegue?
Pues jugando con los grosores del soporte plantar. Normalmente tenemos mayoritariamente un index minus, es decir, un primer metatarsiano más corto que el resto de sus hermanos, que el resto de los metatarsianos. Y eso nos hace pronar en el despegue. Esa caída hacia el lado más corto, que es el primer metatarsiano, que muchas veces origina juanetes y dedos en garra. Pues bien, ahí normalmente en el soporte plantar hacemos lo que se denomina a largo de primer radio. Es una pieza subcapital por debajo del primer radio que lo que hace es, por así decirlo, prolongar, aumentar la longitud de este primer eje para que la salida, la paleta metatarsal, ese movimiento que es una palanca realmente, sea lo más uniforme posible.
Joder, qué curioso. ¿Y qué opinas de los problemas en el tendón de Aquiles y el minimalismo? Que parece ser que las soluciones apuntan en la dirección contraria, ¿no? A elevar el talón.
Pues efectivamente los problemas del tendón de Aquiles no son promovidos por el apoyo de talón, sino por el despegue.
También.
Creo que se ha agotado al pasar por el
Ángel,
túnel.
se ha cortado.
Sí,
Es que estamos
se
en
ha
una
agotado al pasar por el
entrevista
túnel.
a alta velocidad, ¿no? Hoy.
Sí, estamos a alta velocidad, camino de Alicante y se ha agotado. Sí, te comentaba que el problema del tendón de Aquiles en el minimalismo no viene dado por el no talonear, sino por el correr en exclusiva de antepié, donde el tendón de Aquiles tiene que hacer un gran sacrificio para sujetar la no caída del talón sobre el suelo, y en esa tracción, en esa gran palanca, es donde vienen los problemas.
Claro que, o sea, que te refieres a alguien que nunca apoya el talón en el suelo.
Correcto,
Joder, claro, es que,
correcto,
claro.
correcto. Es lo que les pasa a los corredores de 3.000, de 1.500, corredores que lo hacen exclusivamente de antepié, que ahí
Claro.
sufre muchísimo el tendón.
Interesante. Oye, cuando pasamos de más tiempo descalzos, empezamos con esto del minimalismo, el pie se fortalece y el arco plantar se levanta, digamos, ¿no? ¿Hasta qué
No me lo
punto?
creo, no me lo
¿No te
creo,
lo
no me
crees?
lo creo, no. Me creo que se fortalece al pie, por supuesto. Me creo que se ensanche, que aumente el ancho del pie, por supuesto. Que músculos que hasta ahora han estado dormidos, como los lumbricales y los interóseos, recobren protagonismo, por supuesto. Ahora, que se lave el arco, que se eleve el arco del pie, yo eso sí que me cuesta trabajo creer. Lo
No.
tendría que ver, pero a ver, eso es. Me parece un poco ciencia ficción, honestamente. Yo creo que el arco plantar
podemos trabajarlo para evitar su caída o ralentizar el proceso de caída, porque la fuerza de la gravedad actúa cada vez que nos ponemos de pie y actúa para tratar de derrumbarlo, y muchas veces lo consigue, desgraciadamente. Pero que por mucho que ejercitemos el pie, aunque el arco plantar, yo honestamente eso es algo que me cuesta trabajo creer.
¿Y hasta qué punto podemos levantar un pie plano? Levantar entre comillas. Bueno, sí, sin entre comillas.
Yo creo que no es posible levantar un pie plano.
No se puede.
Yo honestamente creo que no es posible levantar un pie plano con el ejercicio. Otra cosa es que lo logremos con soportes plantares rígidos. Eso desde luego que sí. Podemos conseguirlo siempre que sea un pie plano flexible. Si es un pie plano instaurado, imposible del todo.
Si
es un pie plano flexible, como es el caso de los niños, con un soporte plantar suficientemente rígido, pienso que es posible levantar el arco plantar. Pero con ejercitación, honestamente, creo que por mucho ejercicio que hagamos, la fuerza de la gravedad actúa en todo momento y gana. Termina ganando sobre nuestra ejercitación.
Interesante. Yo, vamos, siempre he escuchado lo de que se levanta el arco plantar y tal. Yo mismamente no, como es algo que no puedes medir, ¿no? Así una persona normal, pues tampoco puedes saber. Pero bueno, me resulta interesante tu punto de vista en cuanto a esto. A ver, otra. Ángel, ¿cuándo, en qué casos concretos no empezarías con el minimalismo? ¿Con qué problemas o lesiones?
Bueno, pues yo creo que la exclusión del minimalismo es el pie. La propia exclusión a la carrera, pues una persona que tenga los pies absoluta y verdaderamente plano, yo creo que no debería de correr ni minimalísticamente ni de ninguna otra opción, de plano absoluto. Quitando eso, pues yo veo pocas limitaciones. Hombre, si realmente hay una lesión instaurada, como puede ser una fascitis plantar, pues tampoco debería de correr de ninguna manera, ni normal, ni natural, ni minimalista.
Claro.
Me parece que esa sería un poco la limitación, la lesión, ¿no? Una lesión que realmente incapacite para correr normal. Pero no veo otro tipo, así a bote pronto, no veo otro tipo de limitaciones. Siempre insistiremos con la transición, siempre. La transición siempre tiene que ser suficiente, y yo antes de correr lo que se haría es andar, y eso lo prolongaría suficientemente en el tiempo. Empezar andando con una zapatilla con lo mínimo, una zapatilla minimalista, y si superamos esa prueba, pues pasar al descalcismo, pero a poder ser sobre césped, claro, sobre una superficie suficientemente mullidita. Eso sería realmente lo ideal. Pero fíjate que todos los veranos vemos lesiones en personas por utilización de sandalias. Eso es algo que ya hemos hablado suficientemente y ampliamente. Personas que todo el invierno y otoño van con calzado, llega el verano y las chancletas, las cangrejeras, las sandalias de ir a la piscina, pues se las ponen para caminar y empiezan a tener problemas, sobre todo de fascitis plantar y de tendinitis aquí ya. Pues un poco eso se puede aplicar al minimalismo también.
Ajá, interesante. Claro, sí, es como una transición demasiado rápida, aunque no corras, ¿no? En tu calzado del día a día.
Y brusca.
Oye, ¿y con qué problemas concretos prescribirías el minimalismo?
Pues personas que tienen lesiones reiterativas derivadas del exceso de pronación. El exceso de pronación provoca lesiones no solamente en el pie, sino en todo lo que hay por encima del pie, en la rodilla, en la cadera, en la columna. Entonces, esas personas que, a pesar de zapatillas con control de pronación, que a pesar de plantillas, no dejan de tener lesiones, que han tratado de mejorar su técnica y no dejan de tener lesiones, pues quizá para estas personas pueda ser una buena opción el tratar de dar un cambio radical a su forma de correr y debutar en la iniciación o transición al minimalismo, se me ocurre.
Interesante. O sea, al contrario, ¿no? Las personas que llevan muchas zapatillas para pronadores y tal, con mucho soporte, quitarlo por completo, ¿no? Para que el pie se fortalezca.
Bueno, pues quizá muchas veces toda la protección del calzado deportivo, que está genial, y gracias a él hay miles y miles y miles de personas que pueden correr que de otra forma no podrían, incluso gracias a nuestros soportes plantares personalizados, muchos corredores pueden afrontar pruebas como maratón que de otra manera no podrían, pero bueno, si hay un número de corredores, que seguro que los hay, que a pesar de plantillas, a pesar de calzado con control de pronación, que a pesar de haber tratado de mejorar su técnica siguen lesionándose, bueno, pues entiendo que el minimalismo podría ser una opción distinta a tratar de correr sin lesión. De hecho, hay muchos corredores que lo hacen por esa razón, que
por probar, ¿no?
Cansados ya de lesiones fruto de la pronación, porque claro, cuando tú sabes que tienes la protección de la media suela y del control y de las plantillas, pues te dejas llevar y corres de cualquier forma y pasas de cualquier forma, pues dices, bueno, es que para eso tengo debajo de mi pie un colchón de 3 centímetros, ¿no?
Claro.
Entonces quizá el coger miedo y el tratar de cambiar radicalmente la forma de correr, el dejar de talonear y dejar de caer al suelo desde una altura considerable en la zancada, pues pueda ser una solución para este tipo de corredores. Con esto no estoy invitando a nadie al minimalismo, que no me entiendan mal mis colegas. Me parece una opción simplemente, pero obviamente yo y los podólogos siempre trataremos de ayudar con nuestros soportes plantares al corredor que quiere seguir corriendo con sus zapatillas, eso que sí, bien claro.
Sí, pero ver diferentes alternativas, ¿no? Y elegir, sí.
No, es correcto, y no soy el único.
No cerrarse, sí.
Hay muchos podólogos que entienden perfectamente el descalcismo, no solo que lo entienden, que ellos mismos corren descalzo.
Claro, otra opción. Ángel, una pregunta más, no la tenía preparada, pero es que esta mañana viendo así un poco la prensa y tal, ¿qué opinas de las plantillas nuevas estas de Nike, de fibra de carbono, que dicen que van a bajar de las 2 horas del maratón y tal? ¿Qué te parece como podólogo?
Pues lo comenté con mi equipo de podólogos en la consulta ayer, por encima, no sé exactamente en qué consiste esa plantilla de fibra de carbono, pero te digo una cosa, creo recordar que cuando Nike sacó esas zapatillas con esos tacos que son similares a los que sujetan los motores de los automóviles, creo que eso fue considerado doping tecnológico, porque realmente esos tacos te impulsaban, tenían un efecto rebote. ¿Dónde empezamos y dónde cortamos el doping tecnológico? Pues realmente cuando ponemos una zapatilla con una media suela de EVA que absorbe impacto y que te provoca también rebote, eso es doping tecnológico, ¿no? Si te pones algo que te está ayudando a optimizar la zancada y a ser más rápido, ¿es doping tecnológico o no es doping tecnológico? Bueno, aquí se puede abrir el debate. Desde luego, Pistorius, ya se habló que correr con esa pieza de carbono, esa prótesis de carbono con la que hacía velocidad, se habló de que podría considerarse doping tecnológico, pues realmente llevas una palanca que te está aumentando la fuerza de impulso en la zancada.
Claro,
entonces aquí lo que habría que abrir un debate y ver dónde ponemos el límite de las cosas. Hay un ingeniero que también se lesionaba mucho por su pronación, que ideó una zapatilla con un muelle que también absorbía impacto y le impulsaba. Para mí eso es doping tecnológico, sí que lo es. Lo que pasa es que, insisto, una simple solución o una media suela de EVA que provoque impulso, pues quizá podría también. Es decir, que habría que tener una reunión de expertos y ver dónde ponemos el límite para considerar que una zapatilla de deporte puede considerarse doping tecnológico.
Y ver la ayuda que realmente da, ¿no?
Efectivamente, pero como siempre, poner el cascabel al gato es complicado, no es fácil. Poner puertas al campo no es fácil. Siempre vamos a tratar de tener ayudas que nos hagan ser más eficientes. Esto es como el hematocrito. Tú puedes subir tu hematocrito con una transfusión o entrenando en altura. Lo que pasa es que la ley de la protección de la salud del deportista tiene que poner límites. Que no tengas un infarto, ¿no?
Claro.
Y ese límite, pues habría que ponerlo también, quizá, en la utilización del material deportivo. Pero bueno, todo se andará.
En otro debate ahí.
Hay un debate abierto en eso, sí.
Bueno, Ángel, ya por último, ¿dónde podemos encontrarte?
Bueno, pues tengo mi consulta en la calle Rafael número 22, donde con mucho cariño y dedicación atendemos cada día a deportistas, y no deportistas también, a niños, a ancianos, a todo el que necesita una ayuda para andar mejor, porque al final el poder andar, el poder correr, nos ayuda a ser más felices, a mejorar nuestro bienestar de vida, y con mucho cariño atenderemos a todo corredor que precise de nuestra ayuda, y no corredor, insisto, a toda persona que crea que tiene un problema, que a lo mejor está lejos del pie. Muchas personas que acuden porque le sale un callo, una dureza, y luego dice, doctor, pues se me ha quitado también el dolor de espalda. Pues es verdad que cuando pisamos mal nos duelen cosas que están lejos del pie, y esto es algo que tenemos que hacer entender a la sociedad. Cuando tenga un dolor en cualquier punto del aparato locomotor, a veces hay que mirar un poquito más abajo porque es responsable por estar muy cerca del suelo.
Uh-huh. Y en internet, redes sociales y tal, también trabajas, ¿no? Facebook, y tenéis
pues página web. Estamos obligados cada vez más. Es el mundo que vivimos. Antes venían los pacientes por el boca a boca, y ahora vienen, yo digo siempre, ¿quién te manda aquí? ¿Por quién vienes? No, le miro por internet y digo, Mr. Google. Sí, efectivamente. Es verdad que Mr. Google ahora pues hace que nos abramos al mundo. Sí, tenemos una web que es angeldelarrubia.es, donde podéis encontrar cómo trabajamos, lo que hacemos, nuestras experiencias de 30 años, y insisto, con mucho cariño os trataremos siempre, porque nuestra premisa es, lo primero es cariñoso, porque ya se cura con la mirada y con poner la mano encima del hombro del paciente, y en segundo lugar, bajo el rigor y la profesionalidad, tratando de hacer las cosas siempre con la mayor ortodoxia posible, porque cuando uno tiene un sueño, que para uno un sueño puede ser andar 20 minutos y para otro hacer un ultramaratón, pero cuando uno tiene un sueño hay que ayudarle a realizar ese sueño. Es muy bonito. Nosotros terminamos siendo amigos de nuestros pacientes, porque esa química se nota cuando hablamos el mismo idioma.
Vale, pues pongo tu web ahí en las notas del episodio, ¿vale? Por si alguien quiere ahí pinchar directamente, que lo tenga ahí a mano.
Pues muchísimas gracias.
Pues nada más, Ángel, muchísimas gracias a ti por haberte atrevido a la entrevista un poco así diferente, ¿no?, de este tema. Y nada más, un placer también por mi parte. Pues nada, muchas gracias.
A tu disposición. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Ángel. Hasta luego.
Hasta aquí la entrevista con Ángel de la Rubia. Bueno, espero que os haya resultado interesante, que seguro que si estés en el mundo del minimalismo, seguro que sí, y aunque seáis corredores, vamos, imagino que también. Bueno, pues ahí tenéis otro punto de vista más, ¿vale? Diferente. La verdad que al final, cuanto más aprendes sobre este tema en concreto, te das dando cuenta de que, bueno, que esto de correr descalzo no es la panacea, pero que haciéndolo con cuidado, pues, y una adaptación lenta, ¿no?, como también propone Ángel, pues es bastante asequible para la gran mayoría, ¿vale? Habrá gente, pues oye, que por lo que sea no se adapte por algún problema o por el motivo que sea, pero bueno, es una opción más, oye, y si nos interesa explorarla, pues oye, haciendo una transición adecuada, pues oye, podemos disfrutar, ¿no?, de este nuevo modo de correr. Bueno, nada más, aquí acabamos otra semana más en el podcast. El lunes que viene nos escuchamos con un tema en concreto, un monográfico, no sé cómo llamarlo. De verdad que llevaba tiempo queriendo tratarlo en el podcast. No os voy a decir mucho lo que es, voy a dar alguna pista, en plan ahí para crear suspense. No va ni de alimentación ni de ejercicio, ¿vale? Pero va sobre salud. Es un estudio que se hizo hace ya bastantes años, pero sobre algo dentro de la población, de una población en concreto, que cambiaba las tasas de mortalidad, bajaba bastante las tasas de mortalidad y vivía mucho más, ¿no? Y no era la alimentación, ni era el ejercicio. La verdad que es bastante curioso de lo que hablaremos el lunes. Pero bueno, mientras tanto, oye, pasad muy buen fin de semana, disfrutad a tope con la familia, con amigos o solos o como sea, descalzos, calzados o como os dé la gana. Y nada más, sed felices y nos escuchamos el lunes. Adiós.